Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía esta mañana de lunes de Victoria Prego, Javier Casqueiro, Juan Fernández Miranda y Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, vamos con la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, Fátima Sotorrío.
Sin ninguna duda, la primera mirada que tenemos que echar esta mañana es hacia el suroeste de la región, cadalso de los vidrios y cenicientos y ese incendio que ya ha devastado más de 3.300 hectáreas entre Madrid y Toledo. Tres días después y los bomberos han estado luchando toda la noche intensamente. A las 7 se incorporaban los hidroaviones. El reto, localizar humo y atacarlo. Con los bomberos está nuestra unidad móvil de Onda Madrid con Gloria Talavera y Pedro Sánchez. Noria, Gloria, cuéntanos.
Se trabaja con optimismo en Cenicientos. Estamos escuchando a esos hidroaviones y los helicópteros que llegan para atacar el incendio desde el aire y avanzar de manera más rápida y segura. Hay, por lo tanto, además pantanos cerca y eso facilita la labor de recogida del agua. En algunos casos también se están utilizando piscinas de urbanizaciones cercanas. El capitán Miguel Ballesteros es el jefe del personal de la UME desplegado en esta zona.
Sí, está previsto que lleguen ahora en unos minutos, han salido ya de sus bases los primeros y empezarán pues a hacer descargas en los puntos más calientes y conflictivos y en los que no se puede acceder mediante vehículos o a pie por tierra. Entonces, bueno, son una gran ayuda la cantidad de agua que descargan y como le digo, que como no se puede acceder a pie, pues entonces ellos nos sirven de ayuda para sofocar este tipo de focos.
La temperatura ahora mismo es de 22 grados, el viento tiene una velocidad de 15 kilómetros por hora, son condiciones mucho más favorables para comenzar a controlar este incendio y la mayor preocupación se centra en la zona de la urbanización Entre Pinos. Se ha trabajado durante toda la noche para que ese fuego no alcance la 507.
Hay otros puntos calientes en la región. En la Asamblea de Madrid, el presidente Juan Trinidad comienza la ronda de contactos con los 6 grupos con representación en la Cámara para proponer un candidato a presidir la comunidad. El orden de la reunión se establece de menor a mayor representación. A las 5 de esta tarde están citados Unidas Podemos y a las 6 turno de Vox. Hoy, 1 de julio, baja el IVA en el pan integral del 10 al 4 y de los panes elaborados con otros cereales y entra en vigor la moratoria de Madrid Central. Los coches lo tienen más fácil para circular por el centro, mientras que empeora la calidad de vida de los vecinos. Entra en vigor esa moratoria de multas que se va a prolongar hasta el 30 de septiembre y en este tiempo pues se avisará a los conductores que traspasen la doble línea roja, pero no recibirán sanción. De momento, los piquetes informativos de Greenpeace en favor de Madrid Central han cortado ya el tráfico en Alcalá con Cibeles, han desplegado una pancarta y han hecho una sentada para pedir responsabilidades a los conductores. Entre tanto, desde el Ayuntamiento se dan estos 3 meses para replantear otro Madrid Central. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad.
Vamos a abrir este periodo de moratoria para abrir también un marco de diálogo y de comunicación con todos los afectados y a todos vamos a recibir, a todos vamos a hablar y con todos vamos a debatir nuestro modelo alternativo.
Y en Bruselas, los líderes de la Unión están ya metidos en harina otra vez. Desde las 8 de la mañana se han vuelto a reunir de nuevo para traspasar la noche en vela y buscando ese acuerdo para buscar quién ocupa la presidencia de la Comisión. Los socialistas apuestan por el holandés Frans Timmermans y los líderes del Partido Popular no están por la labor porque fueron, dicen, los más votados en las europeas de mayo. Momento ahora de irnos a conocer el tráfico. DGT, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues mejora levemente la situación, aunque encontramos todavía saturación en los accesos a la capital por la 42 en Parlefuenlabrada, por la 4 en Valdemoro-Pinto, también por la 5 en Alcorcón, por la 6 aún en Torrelodones y también en la zona de Las Rozas hasta prácticamente Aravaca. También problemas en el acceso por la M607 en Colmenar, en la 1 en San Agustín de Guadalix y en la zona de San Sebastián de los Reyes, también en Las Tablas. También muchos problemas ahora mismo en la A2, en la zona de Canillejas, en ambos sentidos. También para salir de la capital todavía saturación en la A3, en el tramo de Rivas hacia Madrid, y en la M40 en todos los tramos habituales de Vallecas a Coslada, el barrio La Fortuna, Pozuelo, también Valdemarín, túneles del Pardo, todo en sentido norte, y en la M50 persiste también la saturación en Alcorcón y en Boadilla en sentido carretera de A Coruña.
¿Cómo están las cosas en el centro de la capital? Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Precisamente en el centro tenemos que destacar que debido a una protesta, atentos, desde la plaza de Cibeles no se puede acceder a Alcalá, o bien en sentido Puerta del Sol o bien en sentido Gran Vía. Atentos porque debido a esto En las inmediaciones de la Plaza de Cibeles no se permite el giro, por ejemplo, los conductores que llegan desde el Paseo del Prado hasta la Plaza de Cibeles no se les permite el cambio de sentido o realizar ese giro hacia Alcalá y Gran Vía. Tampoco se les permite ese acceso a Alcalá y Gran Vía a los conductores que llegan desde la Plaza de la Independencia. Atentos, porque el tráfico en la zona es bastante complicado, afectamos sobre todo al Paseo del Prado. Además, tenemos que destacar que continúa la hora punta, que se refleja, por ejemplo, en la entrada por la Avenida de la Memoria, un tráfico muy difícil, un tráfico todavía de hora punta, también en la entrada por la Cuesta de San Vicente, en sentido salida por el norte del Paseo de la Castellana, así como también en la M30. A destacar que por un lado en la zona oeste todavía tenemos tráfico entre el Estadio Vicente Calderón y el Puente de los Franceses en sentido norte. En el sureste el tráfico todavía es difícil entre el Puente de Vallecas y el Puente de Ventas, y en la zona norte a la altura del Nudo de Costa Rica el tráfico es todavía complicado, sobre todo en la calzada lateral.
En cuanto al tiempo, hoy seguiremos con calor, aunque un poquito menos, máximas de 36, mínimas de 32, 26 ahora mismo en el centro, 22 en Cenicientos. Por cierto, algo de agua ha caído, muy poco, lo sabemos, nos consta que en Las Rozas ha caído un pequeño chaparrón a eso de las 7 de la mañana.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 6 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Seguimos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Javier Casqueiro, Javier Fernández Arriba, Victoria Prego y Juan Fernández Miranda. ¿Qué querías decir del gobierno en funciones en el que estamos metidos? Yo no sé si es de hace 4 años, pero bueno, nos vamos a meter en un gobierno largo en funciones también de Pedro Sánchez, como fue el de Rajoy.
Sí, estamos metidos en eso, ¿no? Que la situación es verdad que mañana, hay que recordar que mañana vamos a saber ya la fecha de investidura, porque es verdad que el presidente quiere una fecha y una sesión de investidura antes de las vacaciones del verano, pero da toda la sensación, por todos los frentes, incluso por el propio presidente, da la sensación de que no va a haber muchos movimientos más. O sea, él ha explorado cómo está la situación, ve que no tiene apoyos suficientes, pero quiere que todo el mundo se retrate. Sí, quiere que todo el mundo se retrate. Da la sensación de que habrá ese pleno seguramente más la tercera semana que la segunda semana de julio, y ya no habrá tiempo para otra votación hasta después del verano, porque bueno, a día de hoy no tiene los apoyos suficientes para sacar adelante esa investidura.
Pero
no los tiene sobre todo, Victoria, porque no tanto por los demás partidos, digamos los demás partidos accesorios, sino porque no tiene al principal, no tiene el apoyo de ahora mismo de Podemos.
Sí, pero con Podemos tampoco resuelve, es decir...
Que... No, pero hay que empezar por el principio, las negociaciones. O sea, tú tienes la necesidad de un socio que tiene 42 escaños, es el primer, tú has dicho que ese es tu socio preferente, has tenido ya 4 reuniones, parece que quiere abrir una ronda de contactos políticos otra vez antes de esa sesión de investidura, pero la realidad es que a Podemos no le has ofrecido nada.
O sea, es que hay muy poco que ofrecerle a Podemos.
Es que yo no estoy de acuerdo contigo.
No, yo no estoy de acuerdo contigo, Victoria. Hay mucho que ofrecerle porque tú tienes la necesidad de esos diputados para gobernar. Y yo no entiendo muy bien, ya sé por dónde vas a venir, pero yo te lo dejo en bandeja.
Pues es que voy
yo
no por entiendo, ahí.
Ya, yo te lo voy a dejar en bandeja. Pero yo no entiendo muy bien cómo es posible que tú necesites esos socios de manera imprescindible y estés totalmente cerrado a meter a ninguno de esos dirigentes de Unidas Podemos en el gobierno.
Pero es que no se puede, Javier, que no se puede, que no se puede meter en el gobierno a alguien que dice que España no es un Estado de Derecho.
Pues entonces vamos a repetición de elecciones, Victoria.
Vale, pues entonces retomo lo de la pancarta. Es decir, efectivamente, es así. Yo creo que además a Pedro Sánchez ni le conviene ni le interesa tener un ministro de Podemos ahí, porque Podemos se ha cerrado la puerta a sí mismo con estas declaraciones, porque sería un elemento de lanzamiento de reproches al gobierno desde el minuto 05.
Entonces, la repetición de elecciones tendría algún objetivo.
De todas maneras,
reblandecer alguna puerta.
Pero escucha, Podemos ya no es lo que era tampoco. Quiero decir que también en los años... Estábamos hablando antes de cuando irrumpió Podemos y la posición que tenía Podemos. Y yo sé por dónde vas, que es el tema de Cataluña, y ahora vamos a ello. Pero Podemos ya no es aquel Podemos. Pablo Iglesias ya no es aquel Pablo Iglesias.
Pero vamos a ver, Javier... ¿Cuándo has oído tú a Pablo Iglesias decir, me equivoqué, España es un Estado de Derecho, aquí no hay presos políticos. Cuando diga eso, yo te aceptaré todo lo que la argumentación que le cuelga. Pero como no lo ha dicho y como yo lo último que le he oído era que se abstenía, no que votaba en contra, pero que se abstenía de suspender a los diputados presos independentistas cuando el Supremo lo planteó.
Por lo tanto, ¿qué se busca con las segundas elecciones? Bueno, ¿que se presente Íñigo Errejón en toda España y se lleve por delante a Podemos?
Eso es una opción.
¿Que se reblandezca la puerta de Ciudadanos?
Eso es una opción todavía lejana, pero que está sobre la mesa.
Cuidado con esa opción, mirar lo que ha pasado en Madrid con esa opción, con dividir el voto, claro, de Podemos.
La fragmentación.
Porque a lo mejor resulta que persigues un objetivo y acabas consiguiendo que...
Al contrario.
Claro, que efectivamente la derecha acabe uniéndose, como hemos visto que sucede en la mayoría de los casos.
La derecha se une, pero la fragmentación permanece. La fragmentación persiste porque en el momento en que Vox, aunque consiga pocos escaños, con todo lo que le robe al PP, al final implica que el Partido Popular no va a sumar. Ni con Ciudadanos ni con Vox, ni nada parecido. Esa suma está lejísimos.
Ahora,
pero sí es verdad que el Partido Socialista se refuerza frente a Podemos. Pero yo insisto, no conduce a nada. No conduce a nada porque la suma sigue siendo imposible.
Tendremos en el medio a los mismos. Lo que pasa es que yo he oído de boca del gobierno y de Isabel Celá que ya no va a haber segundo intento de investidura.
Antes del verano. O que no va a haber tampoco en septiembre.
Dijo que en septiembre tampoco. Y Montero también lo dijo.
Y sí, Montero también lo dijo.
Eso es porque el gobierno confía que en las segundas elecciones de octubre se achiquen más los espacios y le sea... Por ejemplo, tenemos el dato aquí de la encuesta de Enigma 2, que dice que el 22% de los electores de Ciudadanos se arrepienten de haberles votado el 28 de abril.
Lo que pasa es que yo pongo en duda lo de que no vaya a haber una segunda votación, pero voy a deciros por qué.
Una segunda investidura.
Sí, una segunda votación de investidura. Y voy a decirte por qué, y esto es muy parecido a lo que pasó con Mariano Rajoy en su día y con la presión que sufrió entonces el PSOE de Pedro Sánchez.
Tú fíjate qué presión.
Tal presión que llevó a lo que llevó, ¿no? Sí. Bueno, pues esto yo creo que
día que llevo que la gente no se acuerda.
Bueno, pues que acabaran
denunciar a su acta de diputado.
Iba a decir que acabaran echando a Pedro Sánchez por la ventana, claro. Iba a decir yo.
No, es que fue así. Es que fue así.
No, digo porque a mí me da la sensación, por mucho que digan, pero la sensación y la información de que Moncloa quieren esa primera votación, que todo el mundo se retrate, y a partir de ahí, como todos sabemos, empieza a contar el escenario, empieza a descontarse los días para unas posibles segundas elecciones, votación. Entonces la presión ya no solo va a ser para Unidos Podemos, de hecho ya empezamos a leer editoriales y artículos de opinión hablando de que para Pablo Casado, no solo para Rivera, para Pablo Casado hay gente que dice que sería una gran opción a la hora de darle altura y nivel de estadista, y cuando siempre se habla de estas cosas, ¿no? Cuando tienes que forzar
algo, ¿no?
Claro, sí, pero tienes que forzar a un dirigente, a un dirigente además que en este caso es el líder de la oposición, a permitir que salga de presidente su gran rival. Pues entonces siempre se habla de que se le está poniendo cara de estadista a Pablo Casado. Yeah. Sí, pero es verdad que esa presión se va a producir.
Ya ha empezado. Lo que pasa es que yo creo que el Partido Popular no hay ninguna posibilidad de que se abstenga. Por dos motivos. Primero, porque el Partido Socialista no le está ofreciendo nada a cambio. Mm. Rajoy le ofreció un gobierno de coalición y incluso un pacto de legislatura a Sánchez. Y Sánchez dijo no es no. Y en segundo lugar, y más importante, es que si el Partido Popular se abstiene y permite un gobierno de Sánchez, le deja un terreno a Albert Rivera, que está queriendo crecer por la derecha, monumental. Por lo tanto, creo que la presión se tendrá que centrar en Ciudadanos.
Aunque yo creo que abstenerse a la investidura no equivale exactamente a cederle a Ciudadanos la primogenitura de la oposición. Eso sería si hubiera además un pacto de gobierno. Y yo creo que con la abstención del Partido Popular le daría una elección a Ciudadanos... que quedaría un lugar muy incómodo y luego el Partido Popular se volvería a hacer oposición. O sea, no la sesión de investidura...
Pero algo tendría que sacar a cambio, ¿no? Sí, se ha hablado muchas veces de la ley electoral. Tú firmas hoy una información sobre ese asunto en el país, Javier.
Antes de eso, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero yo me siento obligado a decirlo porque también le hemos criticado muchísimo a Pablo Casado durante los meses anteriores, desde septiembre hasta las elecciones, sobre todo hasta las elecciones generales de abril. Hemos hablado muchísimo aquí del escoramiento, del nivel de agresividad, escoramiento a la derecha, la disputa con Vox, tal como descentrado. Veíamos a un Pablo Casado que no sabíamos dónde estaba, ¿no? Y sin embargo, de las últimas semanas... Yo creo que incluso desde las elecciones locales, que le han salido mejor...
Ha recuperado la posición.
No solo ha recuperado, sino que con respecto al liderazgo de la oposición, ya por supuesto nadie habla de que haya una disputa en el liderazgo de la oposición, pero incluso en el nivel de exposición pública que están ofreciendo Casado y Rivera, hay un dirigente que está dando una imagen de nerviosismo, de descontrol, de crisis interna, bueno, de no saber soportar la presión que hay que soportar en estos casos, porque para eso eres un dirigente político. Claro. Y Rivera está dando esa sensación, y sin embargo es verdad, yo tengo que subrayarlo, a mí me está dando una imagen ahora Pablo Casado que es más cercana a la que yo conocía, ¿no? Y a la que no ofreció desde septiembre hasta las elecciones de abril, un Pablo Casado más comedido, más menos expuesto como estaba en las últimas los últimos meses. Yo no sé si eso servirá de cara a lo que pueda pasar, porque efectivamente lo que pueda pasar pues no lo sabemos, y además va a haber mucha presión, pero es verdad que él está dando otra imagen.
Hoy inaugura, si no me equivoco, Javier, el curso de la FAES, ¿no?
4 años después.
Sí.
Ahí eso, en el Escorial, ¿dónde estás tú?
Eso os quería, le esperamos aquí dentro de nada, de 20, 30 minutos, va a inaugurar con José María Aznar el curso de FAES, un curso que no tenía al presidente del PP desde hace bastantes años, como bien decía Juan. Yo creo que ahora mismo Pablo Casado se siente asentado con la recuperación del Ayuntamiento de Madrid. Veremos qué pasa en la comunidad, aunque todas las negociaciones deben terminar en lo que parece que va a ser un acuerdo para que Isabel Díaz Ayuso pueda ser presidenta, con lo cual Pablo Casado se ha sentado internamente y no tiene ningún tipo de reparo, por mucho que algunos varones como el gallego Feijóo le dijera, o incluso yo creo hasta le obligaron a que el señor Aznar desapareciera de la campaña electoral en las municipales y autonómicas. Tenía muchas citas en América Latina, muchas conferencias, y el que sí participó en esa campaña fue Mariano Rajoy, tuvo entre 6 y 8 actos. Sin embargo, hoy Pablo Casado no tiene ningún inconveniente en venir aquí al Escorial e inaugurar los cursos de FAES con Aznar.
También iba Rajoy, es decir, que de ahí entra a formar parte del mismo contexto.
Pero eso es por lo que dice Javier, es decir, Pablo Casado, que está tambaleante,
se siente más seguro.
Se siente más seguro, sí. Y naturalmente ahora puede actuar como le parece oportuno.
Y la gente que le rodea también.
Claro.
Con más naturalidad, sí.
Claro, entonces puede ir con Aznar y puede ir con Rajoy o puede sin ninguno. Es que Pablo Casado, efectivamente, desde las últimas elecciones, que han sido catastróficas en términos de resultados,
sí,
al final, gracias a los pactos y gracias a la estupidez de Ciudadanos, se ha fortalecido y se ha asentado. Y el que no se ha asentado nada es Albert Rivera, que además de estar escondido, porque no aparece prácticamente nunca, hace unas declaraciones que evidencian el grado de inseguridad y de burricie que le acompaña ahora mismo. ¿Burricie? Por ejemplo, al que no le guste que se vaya a otro partido. Esto no es una respuesta de un líder.
Eso dijo Rajoy, que dice que los liberales funden un partido y los conservadores otro. Y, bueno, y eso ocurrió.
En el Congreso de 2008.
Sí, eso dijo, que se vayan los que
lo llegó a pensar dos veces.
Y efectivamente, al final hay un partido liberal y otro conservador. ¿Sí?
Claro,
sí,
Victoria, ¿sabes lo que dicen en el entorno de Pablo Casado? Y es que, bueno, se ha producido como cuando se produce un divorcio en un matrimonio y el hijo entonces, que en este caso es Pablo Casado, dice, oye, yo quiero a papá igual que a mamá. Es decir, yo quiero a Rajoy, pero también quiero a Aznar. O sea, que en ese sentido
es la situación ahora de Pablo Casado. Se puede permitir el lujo de decirlo. Sí. Y de demostrarlo, cosa que últimamente no podía ser.
De todos modos, el dato que ponía sobre la mesa Juan Pablo, de que el 22%...
Es un dato designado hoy en el mundo.
Exacto,
sí.
El 22% de los votantes de Ciudadanos se arrepiente de su voto, es enormemente sorprendente, porque realmente Albert Rivera está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Entonces hay un 22% que asume que debería haberles engañado y haber cedido ya las presiones. Pero en cualquier caso, perversiones aparte, lo cierto es que Albert Rivera tiene un problema serio, porque es uno de cada 5 votantes el que está ahora mismo disgustado con su opción, que, como bien dice Victoria, claro, es que es una opción demasiado visceral y que no atiende a razones. Y además, no atiende a razones no solo externamente, sino tampoco internamente. Porque lo de el que no quiere que se vaya...
Que se vaya, sí, sí. Así
es que además...
Es que eso no se puede decir.
No se puede. ¿Cuál es la funcionalidad, para decirlo en plan fino, de los partidos políticos? Y de los partidos políticos nuevos que nacieron. Una de las funciones y de los sentidos y de los objetivos de esos partidos es influir a la hora de que se conforme un gobierno. E influir, claro. Entonces, da la sensación evidente de que Ciudadanos no está por la labor de influir en el futuro gobierno que se pueda formar en España, sino de convertirse en el partido alternativa, ¿no? Sustituir al PP. Y claro, yo digo, de cara a los electores, yo no me puedo situar en la cabeza de un elector, pero el elector que piense que, bueno, que no le gustaba el PSOE por lo que fuera, que el PP necesitaba pasar una etapa en la oposición y que quería votar a Ciudadanos para forzar otro tipo de políticas, ahora cuando vea la realidad, dice, no, es que no sé... objetivo actual de Rivera y de Ciudadanos no es forzar otro tipo de políticas, no es llegar a acuerdos y negociar con un gobierno, el que sea, cambios en determinados aspectos de regeneración, de política económica, de bajar de impuestos. No, da la sensación de que ir ahora a Rivera es decir, no, yo quiero otras elecciones y quiero ver si consigo esta vez sí superar al Partido Popular.
Pues no lo va a conseguir. No lo va a conseguir. Ya no lo va a conseguir. Ha alcanzado su límite máximo y no lo va a conseguir. En definitiva,
desde
Ciudadanos...
luego, si no lo consiguió esta vez, con el PP en las horas más bajas, dime tú cómo lo va a conseguir.
En definitiva, Ciudadanos es un partido, voy a decirlo...
suave.
Advierto que...
Dilo
que
suave.
Es un partido que no sirve para nada.
Ya estamos. Las 9 y 20 minutos, ¿me vais a permitir? Que estamos hablando aquí del bloqueo, hemos mencionado antes el bloqueo europeo. El presidente del gobierno, si no me corrige desde Bruselas, Concha Lozano, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ¿ha dormido esta noche, Concha? Buenos días.
Pues no, hola, buenos días a todos. Pues no, no ha dormido. No ha dormido como el resto de los 27 líderes europeos que han estado pues toda la noche negociando, intentando salvar un acuerdo. Técnicamente estamos ante la segunda cumbre más larga de la historia. Y la última más larga fue, bueno, pues una cumbre en 2010 con la crisis griega. Pero bueno, lo que se puede aventurar, digo yo, es que si los líderes europeos han decidido quedarse toda la noche es porque desde luego hoy quieren un acuerdo y pueden conseguirlo, porque si no, lo que suelen hacer es levantarse de la mesa
y se van.
Ya hubieran parado y hubiesen convocado en otro momento. De hecho, ayer, pues a las 2 horas de empezar, y estaban hablando de convocar una nueva cumbre el 15 de julio, ¿no? O sea, que esperamos que haya acuerdo, claro.
El acuerdo ahora mismo, es decir, la tardanza en el acuerdo, ¿cuál es la razón?
Bueno, el problema está de la negociación, está en la reticencia, o más bien en el rechazo rotundo de los populares, de parte de los populares, del Grupo Popular Europeo, de los conservadores, de aceptar ahora mismo al candidato que hay sobre la mesa, al candidato para presidir la Comisión Europea, que es el socialista Frans Timmermans, que ha sido... Claro, ¿por qué se opone en alguna parte del Partido Popular Europeo, sobre todo los países del este, países con el gobierno sobre todo a la cabeza de Hungría y de Polonia? Porque Frans Timmermans ha sido, durante toda esta legislatura, aparte de comisario, ha sido vicepresidente del Ejecutivo Comunitario, y durante todos estos meses, pues por así decirlo, ha sido el azote de gobiernos como el húngaro y como el polaco que mencionaba yo antes, en cuestiones de libertad de expresión, de cumplimiento de los derechos fundamentales. Estos países se oponen rotundamente a aceptar este candidato, a pesar de que si lo acepta, pues uno de los principales países, que es Alemania, Angela Merkel. De hecho, esta idea de proponer a Timmermans fue pactada hace unos días en la cumbre del G20, no solo por Angela Merkel, sino también por Macron, también por el presidente español, por Pedro Sánchez y un pequeño grupo de líderes de países que diseñaron más o menos el reparto de cargos. Para la Comisión Europea, Timmermans, el socialista; para el Parlamento Europeo, el candidato popular Manfred Weber, el alemán; y bueno, había que dar un tercer puesto a los liberales, al grupo liberal, que ha sido uno de los grandes vencedores de las elecciones al Parlamento Europeo, que iría para ocupar el puesto de alto representante de política exterior.
El Partido Popular Español está en ese acuerdo, no se ha sublevado con tal acuerdo.
No, el Partido Popular apoya la opción de Merkel, apoya también al candidato socialista, pero sobre todo lo que quiere el Partido Popular es que salga su candidato para presidir el Parlamento Europeo, que es Manfred Weber, y es el que apoya desde el principio. De hecho, los líderes están un poco en una negociación contrarreloj, porque mañana se inicia en Estrasburgo la primera sesión constitutiva del Parlamento Europeo, y en esta sesión se tiene que elegir al presidente del Parlamento Europeo, y todo va en un paquete, hay que elegir todo a la misma vez. Entonces, bueno, están intentando agotar los minutos, por eso yo creo que los líderes han decidido seguir toda la noche, han reanudado, de hecho, hace a las 7 de la mañana iniciaban un desayuno, y yo creo que a las 9, 9:30, 10 estarán ya con la sesión ahora mismo, y tienen que llegar a mañana a la sesión constitutiva del Parlamento Europeo con los candidatos ya cerrados, entre ellos el del Parlamento Europeo, que el principal, el que tiene más votos en este momento, es el candidato popular, Manfred Weber.
Pues ahí lo dejamos, Concha Lozano. Gracias por esta información desde Bruselas, y lo contaremos a lo largo de esta jornada cómo se resuelve ese bloqueo que era mismo hasta ahora de la mañana en las instituciones también de la Unión Europea. Que tengas buen día, Concha Lozano, Bruselas.
Un saludo.
Casqueiro, creo que es un asunto relevante. Esto no había ocurrido. Esta sublevación interna dentro del Partido Popular Europeo tiene mucho que ver con que Merkel ya manda menos.
A mí es lo que más me ha llamado la atención, porque si pensamos en, bueno, unos meses atrás, ¿no? Unos meses, por no remontarnos muchos años, yo me acuerdo ahora perfectamente la crisis de 2012 en España, cuando Rajoy nos contaba en encuentros privados cómo llamaba a Angela Merkel y cómo se ponía firmes él en la Moncloa. O sea, no lo contaba así, de claro. O sea, llamadas, no llamadas para consultar o para hablar, llamadas combinatorias. Esto es lo
para,
que
para de órdenes.
Esto es lo que tienes que hacer, Mariano, así de claro. Y dice él mismo que fue de los peores momentos que pasó en su etapa de la Moncloa. Bueno, hemos llegado a un punto en el que Merkel está ya retirada. Anunció hace unos meses, y además anunció hace unos meses su relevo en el partido, en la CDU, y también su fecha de que no repetiría al frente de la Cancillería, ¿no? Y lo que estamos viendo en las últimas semanas, estamos viendo determinados aspectos, incluso de salud, raros, que ella no quiere explicar, pero es verdad que ahora de repente llegamos y vemos una cumbre tan clave como esta, en la que tiene toda la pinta de que, bueno, pues de que va a ser muy difícil alcanzar este acuerdo. Bueno, los líderes, los principales partidos, Francia, Alemania, en este caso Holanda y España. España además con un nivel ahora mismo, bueno, pues muy pujante, porque es el líder socialdemócrata más importante en Europa. Alcanza un acuerdo sobre
el único que hay, claro,
sobre la presidencia, y ese acuerdo, sin embargo, ese acuerdo que Merkel ha bendecido, pues no es suscrito y no es refrendado por los líderes conservadores. Y eso, la verdad,
por algunos es, de ellos, por los,
bueno,
los del este,
por los críticos,
del
este. Sí, por los críticos en este sector, ¿no? Y eso es, en cualquier caso, es una novedad, porque lo que veíamos que estas, y era una de las críticas que se hacía a la Unión Europea, se pactaba fundamentalmente entre Francia y Alemania y los demás suscribían. Hacía incluso una cena la noche anterior, yo que he estado un tiempo de corresponsal diplomático, siempre era la misma idea, ¿no? Llegaban, quedaban Merkel y Macron o quien fuera el que estuviera en el liceo en ese momento, y al día siguiente los demás líderes europeos lo suscribían. Bueno, pues esto no es así ahora mismo.
Claro, quedaban a cenar, por eso las cumbres europeas siempre acaban a las tantas de la mañana, si es que acaban, porque tienen una manía de empezar a negociar a las 10 de la noche que no...
Bueno, es que...
Lo que dicen los
cenan, líderes... Sí, cenan pronto, pero podrían empezar a la hora del desayuno, porque al final esto de estar toda la noche pendiente es algo muy habitual cuando se trata
Dime,
de Europa.
Dime, Javier.
No, que lo que dicen, lo que argumentan los líderes de los países del este, además de que no les gusta Timmermans porque ha estado imponiéndoles lo que es el acervo comunitario, algo fundamental, a mí en eso me da igual que sea socialdemócrata o que sea conservador, es que los conservadores han ganado las elecciones.
Ahí está.
Y entonces ellos quieren que eso se mantenga. Lo que ocurre es que ya no estamos en el bipartidismo de socialdemócratas y conservadores. Ahora entran también liberales, ahora entran también verdes, con lo cual las votaciones en el Parlamento pues no están claras a la hora de poder sacar adelante los cargos, porque sería muy contraproducente que el Consejo Europeo pudiera llegar a un acuerdo y proponer a alguien, a Timmermans, como presidente de la Comisión Europea, y que luego el Parlamento lo tumbara, ¿no? Entonces, con lo cual la negociación es complicada y hay que llevarla a cabo con mucho tiento.
De todas maneras, sí. Es decir, los partidos del este, o sea, Polonia, Hungría y demás, tienen una razón de peso, que es que los partidos conservadores han ganado las elecciones europeas. Entonces, tendría lógica que el presidente de la Comisión fuera un conservador. A mí, sinceramente, Timmermans me parece un excelente candidato, pero Manfred Weber también. Por lo tanto, si la pretensión de Hungría y Polonia es que el candidato conservador no les hubiera o no les afeara en el futuro todos sus ataques y sus ignorancias de los derechos y libertades políticas de la Unión Europea, están muy equivocados, porque tanto el líder socialista como el líder conservador harán exactamente lo mismo.
Sí.
Lo que pasa es que sí tienen razón en el sentido de que son los partidos conservadores los que han ganado las elecciones. Y tendría cierta lógica. Por cierto, Pablo Casado sí dice que... él apoya que sea un líder de Partido Popular Europeo el que sea elegido, ¿eh? No dice que... Yo creo que no es que se oponga a Timmermans, pero se ha sumado a la reivindicación de Austria y de Hungría y de Polonia.
Lozano, que está en el consenso general, no lo sé.
En todo caso, es que en las negociaciones
en
la Unión Europea...
Yo he oído a él decir, no, el Partido Popular Europeo ha ganado las elecciones, por lo tanto tiene que ser un candidato del Partido Popular Europeo. Se lo he oído yo hace... unas horas.
Las negociaciones en la Unión Europea son complejas porque no es tan sencillo como el eje izquierda-derecha. Muchas veces hay partidos socialdemócrata y conservador en países del este de Europa que están de acuerdo en solicitar algo que en el otro lado del continente parece, en fin, imposible, ¿no? Una unión entre dos partidos que ideológicamente son contrarios, pero que por una cuestión geográfica están más interesados. Y eso pasa y eso hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que hay algo de eso en este momento. De todos modos, a ver... Pedro Sánchez, ¿cómo consigue rentabilizar esa posición de fuerza que tiene en el Partido Socialista por ser el líder socialdemócrata más con más mayor votado, representación, más votado, para que España consiga algún puesto importante en el reparto. Y luego, si ahí el señor Borrell tiene algún papel.
Bueno, ahí, ahora hablamos
ahí está
de Borrell.
Juan, porque y ya es que con la venia del señor director me tengo que ir al presidente de la Junta de Andalucía.
Para tu curso de autónomo, sí.
El tema en la Unión Europea es que nada está cerrado hasta que todo está cerrado, porque más allá de que estemos hablando de la figura del presidente de la Comisión Europea, que es la punta del iceberg, pero luego por debajo hay otros muchos cargos y relevantes y bastante bien remunerados y con influencia y peso político, que es lo que también se está negociando. O sea, no se está toda la noche porque estás negociando un nombre, no, estás negociando toda una estructura de la Comisión Europea, del Consejo Europeo, del alto representante de política exterior, etcétera, etcétera.
Gracias, Javier, que tengas buen día.
Hasta mañana.
Ibas a decir, Victoria, sobre Borrell, antes de meternos
que a Borrell
en Madrid.
Le ha pillado el toro. Es decir, no ha renunciado a su acta de eurodiputado porque se le haya antojado de repente, sino porque, como estamos en un gobierno en funciones, lo último que nos faltaba es que el ministro de Exteriores desapareciera. Y entonces, él, yo creo que con muy buen criterio, ha preferido seguir al frente de la cartera de Exteriores y renunciar de momento al acta de diputado, de eurodiputado.
Yo tengo otras informaciones también, Sí, porque incluso hablándolo con él un mes antes de las elecciones y 2 días antes de que se supiera que era el candidato, él mismo nos reconocía a un grupo de periodistas que no estaba muy convencido con la candidatura europea e incluso estaba con ilusión por competir en las generales por Barcelona. Esa era le parecía que era muy atractivo disputarle a Inés Arrimadas la candidatura en las generales como número uno por Barcelona, y estaba ilusionado pensando en eso, y sobre todo porque veía muy complicado la futura Comisión Europea, su función, qué tipo de cargo, que no tuviera que ver con lo que él ya fue en su día en el Parlamento Europeo.
¿Fue presidente?
Él tampoco tenía muy claro lo del alto representante en exteriores.
¿No lo tenía claro eso?
No lo tenía nada
pero
claro.
Por una cuestión de edad. Tengo 71 años, lo dijo.
No son 71, son 73.
Pues 73.
Y a mí me dijo exactamente eso que acabas de decir tú. Me dijo, vamos a ver, es que tú sabes lo que es ser alto representante de la Unión Europea y estar por la mañana, tengo 73 años, estoy por la mañana en Polonia, a la hora del desayuno bajo a Alemania, me cita el primer ministro de Portugal y voy a Portugal, a la mañana siguiente estoy en Grecia.
Hay que tener 20 años.
Claro, dice, tengo 73 años para 74 y yo no me veo haciendo eso. Así de claro, como lo está diciendo Juan, me lo contó él a mí.
Hablemos de Madrid. La semana que viene tendremos investidura en la Comunidad de Madrid.
Hombre, yo creo que sí. Tiene que ser
pero
así.
Cogida con alfileres.
Muy con alfileres, sí. Yo creo que estamos en un proceso paralelo, aunque hay diferencias por el modelo, es distinto al de la investidura nacional, pero yo creo que sí, que iremos hacia esa votación.
Tiene que haber un pleno sí o sí en Madrid, con candidatos,
claro,
y candidatos.
No queda otra.
Hay un pleno, no, y ya otra. Se pone en marcha el famoso reloj aquel de la democracia que decía Pedro Sánchez.
Pero yo insisto en que la posibilidad de que Ciudadanos haga presidente a Gabilondo es nula.
Cero.
Cero pelotero. Por lo tanto, solo hay una alternativa, que es que Ciudadanos y Vox, cada uno a su manera y cada uno en esta guerra fría que mantienen, le dé el apoyo a Isabel Díaz Ayuso.
No a Gabilondo y sí a Díaz Ayuso, pero no a Vox. O sea, es todo lo que quiere hacer Ciudadanos, sí, a la vez.
Todo eso a la vez y que no parezca lo que no es, y a la vez mandando un mensaje también al 22% de votantes descontentos. Porque la tercera alternativa, que es la de ir a unas elecciones, yo creo que ni a Vox, sobre todo a Vox, pero tampoco a Ciudadanos les interesa nada.
A Ciudadanos, desde luego que no, yo creo.
En Madrid
tampoco.
Tampoco.
En Madrid,
claro,
tampoco.
Claro, yo creo que Vox también se está equivocando porque está planteando unos desafíos que no puede sostener. Este es el problema de Vox.
Claro.
Que no puede sostener esos desafíos. Y por lo tanto, en algún momento tendrá que acoplarse a lo que hay. Ciudadanos tiene una posición. Yo me arrepiento de lo que he dicho antes, ¿eh?
¿Te arrepientes?
Sí, porque he dicho que Ciudadanos es un partido que no sirve para nada. No,
bueno,
lo que quiero decir es que Ciudadanos, para algunos de sus votantes,
sí,
es un partido que no sirve para nada, en el sentido de que no sirve para lo que ellos querían que sirviera.
¿Pero qué quieren los votantes de Ciudadanos?
Bueno, yo no sé lo que quiere cada uno. Yo creo que los votantes de Ciudadanos estarían muy conformes con que su partido actuara de partido bisagra y no disputa.
Pero ellos, los dirigentes de Riveres y el grupo de Riveres, no somos una bisagra, lo dicen y lo están diciendo.
Bueno, es que es su destino. O sea, si no les gusta, pues tienen que tomárselo en serio.
Perdón un segundo, Javier, sí, una reflexión corta. Ciudadanos ahora mismo está en el no es no. ¿Por qué Ciudadanos está en esta posición tan firme? Porque Albert Rivera vio...
No es no a Sánchez.
No es no a Sánchez, exacto. Porque en las elecciones generales tenían la certeza de que se les estaba yendo hasta el 80% de los votos a Vox. ¿Y por qué se le estaba yendo hasta el 80% de los votos de Ciudadanos a Vox? Que consiguieron pararlo diciendo que no pactarían con Sánchez, y con éxito, por cierto, en las generales. ¿Por qué se le estaban yendo? Porque Ciudadanos es un partido al que han ido a votar mayoritariamente votantes descontentos del PP de Rajoy.
PP, sí.
Y algunos porque Rajoy era, comillas, un blando. Yeah. Es decir, no era gente de centro-derecha, era gente muy de derechas. Entonces, ¿y por qué pasa todo esto? Y volvemos a dar otro salto hacia atrás. Porque Ciudadanos tiene que definir qué es. Y ese es el problema.
Ese es el
Entonces,
problema
hay un
de
problema,
Ciudadanos.
Hay un problema de identidad clarísimo que no se acaba de resolver. Y ahí es donde está el problema de Ciudadanos.
¿Qué es y qué quiere ser? ¿Qué quiere ser Ciudadanos? ¿Qué quieren los votantes de Ciudadanos que sea Ciudadanos? Porque Albert Rivera ya sabemos lo que quiere ser, lo que no puede ser. Quiere ser lo que no puede ser, que es el líder de la oposición. Y no lo va a conseguir. Y entonces, a ver qué quieren los... Pero este es un partido que ni se apunta a Vox, que ha reforzado al PP y que no resuelve el problema gravísimo del gobierno nacional. Porque si pactara, incluso, que yo creo que Pedro Sánchez no les diría que no, ¿eh? Es verdad que Pedro Sánchez tiene que ofrecerles algo, pero tiene que tener un interlocutor dispuesto a recibir una oferta, claro. Porque este señor ha dicho, no quiero saber nada de ti. Es decir, en ese sentido...
Le ha rechazado incluso mantener... Es que hay que recordarlo. Le ha rechazado mantener una entrevista en la Moncloa con el presidente del gobierno de España.
Es que eso no se puede hacer.
Eso no ha sucedido ni en las peores épocas de relaciones entre los partidos políticos.
Claro.
El presidente del gobierno te llama a la Moncloa
y
tú vas, aunque sea para nada. Tomas un café con él y punto.
Claro.
Y le repites, dice, no, es que ya le dije el otro día. Pues lo repites otra vez.
Claro, claro. O sea, cuando te convoca el presidente del gobierno de España, tú vas como un soldado. Uh-huh. Pero no, este señor Albert Rivera ha decidido que se comporta como quiere. Entonces, en definitiva, tenemos una duda. ¿Qué es Ciudadanos? Pues no lo sé.
Yo antes has dicho, antes de ir a qué es Ciudadanos, antes has dicho, ¿qué es lo que quiere el votante de Ciudadanos? Yo claro, no...
Que
no,
sirva para algo su partido.
Ahí voy, quiero decir, no sabemos todo el votante de Ciudadanos que quiere, etcétera, etcétera. Pero sí sabemos una cosa, y es, como Ciudadanos antes no existía, ese votante viene de otros partidos.
Del
Eso
Partido
es evidente.
Popular,
también,
claro.
Entonces, mayoritariamente, Juan dice que también viene puede venir algo de gente, o podría pasar, de gente de Vox, etcétera. También puede venir de gente del Partido Socialista.
Gente que votó Ciudadanos que se podría haber ido a Vox.
Por eso digo,
y para evitarlo se puso también a de muy firme contra
también
Sánchez.
De gente que en su día votó al Partido Socialista,
sí,
porque hay una rama en el Partido Socialista más centrada que podría estar lindando con otros Ciudadanos, ¿no? Pero ¿qué es lo que puede querer esa gente teniendo en cuenta que no existía Ciudadanos hace unos años? Es evidente que quieren influir sobre lo que puede hacer un gobierno en España, porque de partida tú no puedes, no surge un partido y de la noche a la mañana se forma el candidato a la presidencia del gobierno y gobierna en España. Tú tienes que empezar pues una carrera para formarte, para llegar a ese punto. Entonces, lo que quieres es influir sobre el gobierno. ¿Y está influyendo Ciudadanos en algo en el gobierno de España?
No, en nada.
Hay una máxima que está en el origen mismo de Ciudadanos en Cataluña, que es que los nacionalistas dejen de influir en el gobierno de España. Y eso hoy sería muy sencillo. Un pacto PSOE Ciudadanos y los nacionalistas no pintarían absolutamente
pero
nada.
Pero ese
y yo creo que
ahí es
donde
superado,
está la reivindicación del descontento del votante y que incluso esté absolutamente en contra de las políticas de Pedro Sánchez.
Pero fíjate
pero que la política también es el arte de lo posible, ¿no? Hay que ser pragmático,
pero
hay que buscar soluciones.
Estás diciendo que es el origen, y es así, ese es el origen. Nació en Cataluña, fue para eso. Sin embargo, no estamos hablando de eso últimamente,
no.
Cuando hablamos de Ciudadanos. Y de hecho, no solo no estamos hablando de eso, sino que os recuerdo que Ciudadanos, que fue el partido que ganó las elecciones en Cataluña, ni se presentó la investidura. No sabemos nada de lo que ha hecho durante este año en Cataluña, en la líder que ganó ese partido se ha ido de allí. Entonces, Ciudadanos
un disparate.
Ha
Vamos
perdido un millón de votos que tuvo en Cataluña con respecto a las siguientes elecciones. Luego, para ese objetivo inicial, ha sido superado totalmente.
Yo creo que lo que ha hecho con Inés Arrimadas Albert Rivera ha sido unos grandes errores. Inés Arrimadas era la voz de los constitucionalistas en el Parlamento catalán. Y era una señora que destacaba y que era relevante y que estaba en las portadas de los periódicos una de ellas sí y otra también. Ahora mismo Arrimadas es una más de los portavoces del Congreso. es una más. No es nadie.
Y está sufriendo mucho.
Claro, como es que no va a estar.
Es que no, primero,
como es un puesto muy complicado. Claro. Portavoz de Madrid tiene que estar explicando lo que está pasando en Ciudadanos.
Pero fíjate,
y es muy complicado.
Teóricamente, vamos, teóricamente, oficialmente es la portavoz en el Congreso, pero como el Congreso no existe, no hay portavoz en el Congreso. Y sin embargo, lo que está ejerciendo es de tapadera. Tú decías antes, ¿dónde está Albert Rivera? Bueno, cuando Albert Rivera no sale, está saliendo arrimadas a quemarse. Claro.
A quemarse.
En plan Bonzo. Claro. Total.
Pero no es, ya no es la voz del constitucionalismo frente al independentismo, que era una voz.
No, es la defensora de Rivera.
Es la defensora de Rivera, con lo cual se está cargando la figura política de
Inés, en muy pocos meses.
Inés Arrimadas. Por lo tanto, yo creo que la trayectoria de Ciudadanos última es una trayectoria de fracaso, a pesar de que ha conseguido 57 diputados, que no es poco.
Dime, Juan,
pero creo que son los últimos.
Un dato que llevamos hoy en ABC respecto al gobierno en funciones y al control al que se debía someter Rajoy, y con razón por parte de la oposición en su momento, aquello que acabó en un conflicto de Congreso Constitucional, se cumplen hoy el mismo periodo de tiempo en el que se le empezó a exigir a Rajoy que
diera explicaciones.
Que fuera a las sesiones de control, que diera explicaciones para sobre el Consejo Europeo que se ha producido, en fin. Y en este momento esto tiene una consecuencia importante, y es que la presidenta del Congreso, la señora Batet, a diferencia de Patxi López, está paralizando la formación de comisiones. Es condición necesaria que haya una comisión para que un ministro pueda comparecer. Y como la presidenta en este momento lo tiene todo paralizado, no existe ninguna posibilidad de controlar al gobierno, ni al presidente, ni a ninguno de sus ministros.
Cierto,
iba a ser así, ¿eh? Iba a seguir
siendo así. Pero claro, hace solo año y medio estábamos en el debate
de que
contrario,
se sometiera,
¿no?,
control.
Claro.
Sí, sí, sí,
que
sí,
no
sí.
Se me pase que ya se ha restablecido el tráfico desde la Cibeles en dirección hacia la Puerta del Sol y la Gran Vía, porque la Policía Nacional ha levantado en volandas al grupo de activistas de Greenpeace, que estaban unidos, están unidos los unos a los otros con una especie como de escayolas, y ha habido que levantarlos en volandas en conjunto, y los han llevado a la acera justo a la puerta donde está el cuartel general del ejército, y ya se ha desalojado ese grupo que estaba interrumpiendo tres de los cuatro carriles, o prácticamente estaban impidiendo el tráfico desde Cibeles hacia la Puerta del Sol y la Gran Vía, en protesta porque desde las 0 horas de hoy ha entrado en vigor una moratoria en cuanto a las multas en Madrid Central, que ha aprobado el Ayuntamiento de Madrid, el PP y Ciudadanos, desde 3 meses, y dentro de 3 meses pues es el plazo que se ha dado el Ayuntamiento de Madrid para reformular, replantear, no parece que suprimir Madrid Central, aunque los detractores de esta medida dicen que esto es una supresión de Madrid Central. De hecho, se había anunciado para el día de hoy que iba a haber piquetes en algunos puntos de acceso al Madrid Central para informar a los conductores de lo que estaban haciendo, es decir, que estaban cruzando Madrid Central, que se puede cruzar con cualquier vehículo, no se multa, pero sí se recibe en casa una notificación, como se hizo de noviembre a marzo, advirtiendo que en esa zona se va a multar otra vez dentro de 3 meses. Y en esas estamos, pero la noticia es que ya los activistas de Greenpeace han sido desalojados, los ha levantado con mucha amabilidad el Cuerpo Nacional de Policías en volandas.
Vamos
y
a
los
ver.
Han depositado en la acera.
Vamos a ver, a mí me parece todo esto una cosa extraordinariamente prematura. Es decir, se están poniendo la venda antes de la herida. Yo no creo que sea el motivo para hacer una sentada. Los de Greenpeace, que es una cosa ya de categoría, frente al retraso de la regulación de las multas. Primero, porque las multas del Madrid Central nunca han funcionado bien. Segundo, porque hubo una moratoria muy larga.
Sí.
Tercero, porque no tiene nada de chocante que la moratoria se extienda ahora, porque las multas no estaban bien planteadas. Y cuarto, porque yo tengo la convicción absoluta de que el Madrid Central no se va a suprimir.
Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho.
Claro.
No tengo
y te diré más, se va a ampliar
claro.
A otros barrios.
Es que hoy recordaba a alguien que de Madrid Central ya sabemos lo que es, pero con esta moratoria es que incluso se va más atrás que lo que hizo Alberto Ruiz Gallardón como alcalde con 4 zonas especiales de Madrid en el 2005. O sea, en el 2005 ya hubo 4 áreas de Madrid, entre ellos el barrio de las Letras y varios barrios más de la zona centro, a los que se les aplicó determinadas restricciones. Bueno, pues hoy volvemos incluso hacia atrás con respecto a eso.
Yo creo que no hay remedio. Madrid Central no...
Nadie lo va a quitar.
No puedes.
Nadie.
Eso sí, el alcalde de Madrid, que yo creo que está no solo en el derecho, sino en el deber de tomar medidas para mejorar el funcionamiento de Madrid Central,
claro.
Hace bien en aplicar esta moratoria. Eso sí, si cuando pasen 3 meses no ha resuelto el problema o no ha puesto sobre la mesa las medidas necesarias para que Madrid Central, en la variante que
funcione,
funcione, o se va o se estará metiendo en un problema serio.
Sí, pero de momento yo creo que no. Es decir, la Gran Vía, La Gran Vía no se puede revertir. No. Si ya no se cabe, es decir, hay un carril para circular y el otro carril para taxis y autobuses, y aquello es un caos, ¿eh? Porque yo he trabajado en San Bernardo, es casi esquina Gran Vía, y sé lo que digo porque lo he padecido. Eso no se puede revertir, no se va a revertir Madrid Central. Y además yo creo que hay un acuerdo en términos generales ciudadano de que hay que alejar a los coches de los centros de las ciudades.
Es que a mí me parece está pasando en casi todas las ciudades importantes de Europa. Es que no tienes mucho sentido.
Es que no va a ser, así, Javier.
Pero es que además esto no es una reivindicación de izquierdas contra derechas. ¿En qué momento el Partido Popular pierde la bandera de haber convertido Madrid en una ciudad cada vez más que más respeta el medio ambiente? Siempre insuficiente porque hay que ir a más, pero han sido alcaldes del PP los que han ido ganando espacio al peatón, y de repente no se sabe muy bien cómo el Partido Popular se presenta como un partido contrario a estos avances. Yo creo que el PP lo que tiene que hacer es ponerse en una posición, que es la que ha tenido siempre, de mejorar los centros de las ciudades, en particular de Madrid.
Hay que recordar,
no aparecer como un partido contrario a las medidas.
Hay que recordar que además la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, tampoco es que sea precisamente una gran partidaria de revertir Madrid Central.
Claro. Que
el alcalde gobierna, porque cogobiernan en Madrid, yo creo que tiene ahí una vía de escape que le podría permitir justificar esa marcha atrás.
Ninguna duda de que eso va a ser así. Por eso digo que lo de Greenpeace y lo de los piquetes informativos me parece muy prematuro y muy ideologizado. Mm. Es decir, me parece una batalla política más que ciudadana.
Ahora, es verdad que este fin de semana ha habido una manifestación con bastante gente en el centro de la ciudad, y que es verdad, a ver, tiene que ver con los gestos y con los símbolos. Si tú lo primero que haces al llegar a la alcaldía de la capital, después de además de un mandato como el de Carmena, o Manuela Carmena, que estaba también muy ideologizado, ¿no? Si tú lo primero que haces es esa medida, que fue la medida estrella, recordemos, de ese mandato, todo el rato, como decía Juan, en la campaña, meterse en ese lío, cuando podías haber dicho, bueno, pues cuando llegue lo estudiaremos.
Claro.
Que es el ABC de... Mira, el ABC, en homenaje a Juan lo digo. Pero es verdad... Sí, es verdad que no costaba mucho haberlo dicho. No me gusta Madrid Central, Manuela Carmena lo planteó de una manera y nosotros vamos a estudiar su mejora para los ciudadanos. Y ya está, tan sencillo como eso, pero te metiste en una cadena seguramente forzado por Vox, en la que ahora a ver cómo sales.
Pues saliendo, porque no van a hacer nada. Por otra parte, también me parece un numerito que digan que el ayuntamiento ha desplazado la bandera gay. Ayer pasé yo por la plaza de Cibeles, que venía de Alicante. Hay una bandera gay larguísima y grandísima, y al lado una bandera de España. Hombre, no diga usted que ha desplazado, será de unos metros, pero lo demás, es decir, que hay también una voluntad política de hacer un cierto acoso inicial a unas gestiones que no han dado motivo para ello.
Hay una sobreactuación.
Sí.
Antes de terminar nuestra tertulia, volvemos al principio, al punto en el que iniciábamos esta conversación de análisis esta mañana, que es en el puesto de mando del incendio, que todavía sigue activo en Cadaso de los Vidrios y Cenicientos, con alguna novedad, Gloria García Talavera, ¿verdad?
Sí, los efectivos desplegados siguen muy pendientes de la temperatura, 26 grados ahora mismo, el viento de 10 kilómetros por hora, y las condiciones son mucho más favorables que durante el fin de semana, donde se alcanzaron los 30 kilómetros por hora en cuanto al viento. Hemos escuchado, y me imagino que lo habréis oído, a los hidroaviones, a los helicópteros, que ya se encuentra recogiendo aguas de pantanos, también de piscinas para refrescar zonas. Y las 500 personas que trabajan ahora mismo en la extinción están colocadas estratégicamente sobre el terreno para atacar rápidamente desde el monte cualquier fuego que se pudiera reavivar. Así que los medios aéreos también están trabajando, teniendo especial cuidado con un nido de águila imperial que está ubicado en la ladera sur de Peña Cenicientos, de donde se ve ahora mismo muchísimo humo. Estamos viendo también que llegan voluntarios que traen café, bocadillos, agua para todo el personal que está aquí destacado en este puesto de mando de Cenicientos, y como decíamos, trabajando también para controlar que el fuego no sobrepase la 507 a la altura de la urbanización Entre Pinos, que es lo que más preocupa en estos momentos a los bomberos.
Pues es la última hora que iremos ampliando a lo largo de la mañana los servicios informativos de Onda Madrid. Hay que tener cuidado con el nido de Águila Real, ¿eh?
Sí,
hay que tener cuidado con todo, Victoria.
Que no se moje.
Ni se queme ni se moje. Hay que tener mucho cuidado, y ahí están 500 personas trabajando por el bien común, intentando apagar ese incendio que empezaba el viernes en Albolox, en Toledo, y que ha quemado 3.000 hectáreas, de momento que sepamos, 2.500 en la Comunidad de Madrid, el incendio más grave que ha habido en nuestra región en los últimos 10 años.
Provocado.
Eso, cuando... Vale. Sí, todo... Todo indica, pero no quieren decirlo todavía porque
lo han dicho.
Que confirmarlo. Estamos llegando al final de esta tertulia. Vamos a ir recogiendo un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Llega la diversión a La Gavia con Food and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante Joe Pérez, jurado de OT. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es. Let's
play. Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Madrid se viste con los colores del arco iris durante la gran fiesta del orgullo. Y Onda Madrid te lo cuenta. ¡Yo! El miércoles 3 de julio, desde las 8 y media de la tarde y hasta las 10 de la noche, seguimos en directo el pregón del orgullo desde la plaza de Pedro Cerolo. Y el sábado 6 de julio, programa especial con la manifestación del orgullo en directo desde las 6 de la tarde. Onda Madrid, estamos para el orgullo, estamos para ti. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Vamos a ir terminando este tiempo de la tertulia de hoy en Onda Madrid con Victoria Prego, Juan Fernández Miranda, Javier Casquero. Hemos dejado a Javier Fernández Arribas, que inaugure ese curso autónomos que dirige en el curso de verano que tiene en San Lorenzo del Escorial, que ya empiezan los cursos de verano. Estamos ya metidos en el verano de lleno. Y de hecho, hoy, yo no sé si ayer terminó oficialmente la temporada de fútbol, sí, ¿no? Laura Cabrera, ayer terminó, el 30 de junio acaba todo siempre, ¿no?
Acaba todo y el 1 de julio, que es hoy, empieza todo de nuevo.
Hoy empieza a circular el dinero.
Empieza ya, sí,
hoy empieza, vamos, empiezan a correr ríos de euros.
Las licencias libres, las cláusulas de rescisión, contratos que se acaban. Así que nos vamos a divertir mucho en este mes de julio y, bueno, pues con ese espíritu retomamos el partido de la 1 a partir de la 1 y 3. Hemos dado vacaciones a Del Toro, que las tiene merecidas después de todo un año de trabajo, y contaremos, pues sí, el día de, por ejemplo, en el caso Griezmann, se supone que hoy ya baja su cláusula de 200 millones a 120, así que es el momento del desbloqueo de esta situación, y seguro que muchas otras de las que tenemos que estar muy pendientes. Es un día muy especial hoy porque es el día después de que España sub-21 se haya proclamado campeona de Europa, pentacampeonato, igualamos a Italia, 5 veces han sido campeonas, y se abre un debate interesante, ¿no? Jugadores como Dani Olmo, casi desconocido para muchos hasta ayer, Fabián Ruiz, no tan desconocido, pero también seguro que para muchos, los pocos minutos de jugadores como Ceballos o como Vallejo en el Real Madrid. Es como una generación que ha quedado algo perdida en estos últimos 6 años desde que se proclamara ya campeón aquella de 2013 con los Morata, los Coque y compañía, y que ha quedado un poquito en el aire, ¿no? Jugadores que se han tenido que buscar la vida además en Nápoles, en el caso de Fabián Ruiz, que ha sido elegido el mejor jugador de este campeonato sub-21, o este propio Dani Olmo, que lleva 5 años jugando en el Dinamo de Zagreb. Ha pasado de puntillas en la Liga Española. Bueno, seguro que muchos de los grandes han fijado también, y quizás también tengamos que hablar de que alguno de ellos regresa a la Liga Española. Acabó la temporada también con los ascensos a Segunda División. La Ponferradina y el Mirandés son de segunda, acompañan al Racing de Santander y al Fuenlabrada a la Liga 1-2-3, y aquí en Madrid nos tenemos que felicitar por un equipo de la comunidad como es Las Rozas, que es equipo de Segunda División B. Un ascenso meteórico desde la regional preferente hace tan solo 2 años, ascendió a la tercera división madrileña, y este año ha conseguido en tan solo 2 años el ascenso a la categoría de bronce del fútbol español. Así que hoy también le haremos hueco a Las Rozas y a su entrenador Lolo Escobar, que va a ser protagonista con nosotros. Vamos a estar en Las Rozas con la recepción que tiene prevista la federación a la sub-21, y hablaremos también del Eurobásquet femenino. España ha conseguido su tercera victoria consecutiva en esta Copa de Europa, en este Campeonato de Europa, lo hacía ayer ante Letonia, ante las anfitrionas, y ya pasan directamente a cuartos de final, perdón, se saltan la fase de los octavos, así que estamos ya a las puertas de quedar entre las seis primeras que da acceso al preolímpico para estar en Tokio. También día importante este 1 de julio porque arranca Wimbledon, uno de los grandes torneos de tenis del verano. Hoy lo hace con Feliciano López, Roberto Bautista, Fernando Verdasco y Pablo Carreño, y mañana será el debut para Rafa Nadal ante el japonés Sugita. Y también hablaremos un poquito de motor porque ha sido un fin de semana muy intenso, tanto en los coches Fórmula 1 como en las motos, en el Gran Premio de Assen en Holanda, donde la victoria fue para Viñales por delante de Márquez, y sobre todo en el Gran Premio de Austria, ese Carlos Sainz, nuestro madrileño, que remontó desde la última plaza, que salió sancionado, hasta la octava, y se mantiene en un séptimo muy meritorio puesto en el campeonato de pilotos de Fórmula 1.
Pues a la 1:03 sigue el partido de la 1, por supuesto, este mes de julio con Laura Cabrera. Laura, que te vaya bien.
Igualmente para todos.
Que tengas un buen día, Onda Madrid. Lo mismo te digo, que tengas un buen día, Javier Casqueiro, que te vaya bien.
Un buen día y fresquito.
Exacto. Adiós, Juan Fernández Miranda.
¿Qué tal? Buenos días.
Que te vaya bien. Adiós.
Gracias.
Victoria Prego.
Adiós, gracias.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el partido de la una. En verano abrimos por vacaciones.
Llega la diversión a la Gavia con Food and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante John Pérez, jurado de OT. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es.
Let's play. ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Elena Miñambres, buenos días.
Muy buenos días.
A ver,
pongamos.
No tengo palabras. Después del calor que
empecemos.
Ha hecho este fin de semana.
Ha hecho fin de semana de 40 grados. ¡Bah! Como decían algunos, calores infernales, ¿no? Bueno, ha sido insoportable, bueno, tanto bueno, de día bueno, como
bueno,
de noche.
Bueno.
Arrancamos julio.
Venga.
Y arrancamos semana. ¿Y cómo la arrancamos? Bueno,
venga,
pues con temperaturas hacia abajo.
Define hacia abajo.
35, 36 grados.
Bueno, eso es frío.
Capital.
Eso es frío. Comparado con lo que ha hecho, frío.
Calor más llevadero.
Sí.
Y 37 grados en el sur. Por eso sigue activado el nivel de aviso amarillo todavía en el centro y en el sur. En la montaña, ya en puntos de la sierra, se ha desactivado. Pero hemos pasado del naranja, que nos engullía a toda la Comunidad de Madrid, al amarillo en la zona centro y el sur, ¿vale?
Vale.
Eso por un lado. Ahora la Agencia Estatal de Meteorología también ha activado el aviso amarillo en el sur porque pueden llegar tormentas. Vamos a ver mucha nubosidad durante esta jornada.
¿Ah, sí?
Y sí que es posible que se desarrollen un poquito más y puedan dejarnos algún amago tormentoso, algún chubasco intermitente local, aislado. Bueno, no va a ser mucha precipitación, pero la Agencia Estatal de Meteorología sí que ha activado el aviso. Veremos, a ver, mañana lo contaremos, cuánto ha descargado. Y por otro lado, viento, que no viene nada bien, por cierto, para el incendio que tenemos en Cadalso de los Vidrios. Ya venimos hablando de él durante las últimas horas. Va a ir reforzándose y alguna racha intensa de viento del suroeste podemos localizar en esta jornada. Así que va cogiendo algo de intensidad. Esa es la previsión. Temperaturas hacia abajo, un poquito más de nubosidad, algún chubasquito y un poquito más de viento.
¿Y el resto de la semana qué pinta tiene? Parecida.
Pues el resto de la semana vamos a ver temperaturas muy parecidas, 34, 35 grados en Madrid capital. Eso sí, nos va a costar todavía seguir durmiendo por la noche. Bueno, depende de dónde se viva,
sí, claro.
Pero en la zona zona centro sobre todo y en el sur las temperaturas no van a bajar de los 20 grados, seguiremos hablando de madrugadas tropicales y bueno, pues es lo que toca, estamos en el mes de julio, el mes más cálido de todo el año, que estamos en verano, no os pongáis así, que te regaña la gente, pero cuánto calor, pues es que estamos en verano y en invierno porque hace frío y en verano porque hace calor, nunca estamos de acuerdo.
Que tengas un buen día, Telemadre, en la Miñambre, y gracias. Hola, Lidia del Valle.
Muy buenas.
¿Qué tal el trópico en el que vivimos según Elena?
Perdona. 18 gotas me han caído a la altura del kilómetro 23 en la Nacional 6 esta mañana.
18 gotas.
Sí, señor, a las 7 de la mañana.
Las 18, has contado, claro.
Las he contado.
Claro.
Han hecho plop, 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 plop y he dicho, no puede ser, está lloviendo. A las 18 se han parado.
Se han parado.
Bueno, oye, bueno, un chubasquillo.
No está mal.
No, hombre.
Me ha sacado la mano para... un poco por la ventanilla.
No, pero he puesto los limpia y he limpiado un poquito el cristal que estaba...
Que ya has llevado un tiempo el cristal.
Llevaba un
necesitado
tiempo...
de que le pasaran, sí, un poquito la mopa, sí.
Sí.
Ya
me ha venido muy bien.
Que hasta la una va a seguir Buenos Días Madrid con Lidia del Valle, como cada jornada en Onda Madrid.
En eso estamos.
Pues eso, que tengas un buen día aquí.
Muchas
en Onda
gracias.
Madrid. Los que hemos empezado esta mañana a las 6... que nos marchamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Desde Onda Madrid, les habló Juan Pablo Colmenarejo. Enseguida, servicios informativos. Adiós.